Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este martes 25 de abril del año 2017. Junto a Connie Stipis y Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Ayer...
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Nico.
Buenos días. Ayer, después de una larga agonía, falleció Agustín Edwards Eastman, director, exdirector del Diario Mercurio, cabeza de la familia propietaria, presidente del directorio del Diario Mercurio, cabeza de la familia propietaria del diario desde hace más de 100 años. Agustín Edwards es uno de esos personajes que, según algunos de manera exagerada, según otros de manera muy moderada o inclusive artificialmente reducida, forman parte de la historia reciente de Chile. Hay una serie de datos objetivos que hablan del rol que cumplió el Diario El Mercurio y que cumplió el propio Agustín Edwards durante el periodo del gobierno neopopular. Hay un juicio muy crítico respecto a la manera en la cual el Mercurio, pero ese juicio crítico yo lo ampliaría a toda la prensa chilena de los primeros 15 años después del golpe del 11 de septiembre del 73, pero el juicio crítico está muy instalado en el Mercurio y en la figura específicamente de Agustín Edwards, pese a que es conocido el rol que cumplió durante los primeros años, al menos René Silva Espejo, como director del Diario Mercurio, y su visión editorial y su obsesión por separar a la familia propietaria de las decisiones periodísticas propiamente tales.
Ahora, la crítica del Mercurio proviene desde la Unidad Popular.
Sí, exacto.
No después del golpe.
Durante el gobierno popular, porque básicamente el rol que se le atribuye al Mercurio y a Agustín Edwards, y ahí probablemente se produce una mezcla de situaciones, porque de hecho Agustín Edwards no estaba en Chile, vivía en Estados Unidos en ese entonces, en las situaciones que llevan a la intervención norteamericana que facilita la caída del gobierno de Salvador Allende, el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, no la caída, porque la caída podría interpretarse como algo político, sino que el derrocamiento de Salvador Allende. Sin duda, junto con Agustín Edwards, muere la figura más representativa probablemente de la influencia del poder económico en los medios de comunicación y en la política. Yo me cuesta, no sé si ustedes pueden identificar a alguien parecido con vida, que haya influido de la manera que influyó desde un medio de comunicación en el desarrollo de los acontecimientos políticos chilenos de los últimos 40 o 50 años.
Era como el símbolo de una época, porque él ya no estaba activo hace un tiempo, pese a que participaba de algunas fundaciones, ya no estaba en el diario, ya no era una figura relevante hace un buen rato, bueno, por la edad, en fin, entiendo que no sabemos, porque también es un personaje
muy reservado, sí.
Entonces entendemos que hace un rato estaba bien, bien complicado de salud, qué sé yo, pero es de esos personajes donde a mí se me viene a la cabeza, yo sé que la frase es de Andrea Lamán, pero cuando se hablaba de poderes fácticos, este era uno de los guaripolas de los fácticos.
Intencionalmente no quise usar la expresión, pero efectivamente es lo que más es lo que mejor
de la época donde había, tú sabías que alguien estaba haciendo algo para mover algo, pero tú no sabías quién era ese algo, pero pasaba todo y cuando existían estos movimientos fácticos, estamos hablando de fines de la dictadura, principios de la regreso a la democracia, muchas veces estas operaciones se hacían a través del Mercurio. Estas operaciones de poder, de instalar gente, de sacar gente, de subir candidatos, de esto, del otro. El Mercurio, no te digo que lo hiciera, pero el Mercurio era parte del entramado. Y ahí se queda este personaje instalado como la idea de que era el que gatillaba, el que digitaba detrás. Uno nunca va a saber hasta qué punto sí, hasta qué punto no, hasta qué punto había mitología, pero sin duda que es de estos poderosos.
Hay mucha gente que dice que está, que el rol está completamente sobreponderado, y otro dice que está infraponderado.
Lo que no está inflado, porque hay evidencia a través de desclasificación de
la Comisión Church.
Claro, es toda la intervención o todos los intentos, todas las gestiones que hizo Agustín Edwards afuera con personeros de la embajada o del Departamento de Estado norteamericano.
En Estados Unidos.
mientras vivía en,
exactamente.
Antes
tenía,
de.
En, con, tenía acceso a Kissinger, tenía acceso a Nixon, tenía acceso a personajes de mucha influencia en Washington, y está demostrado que él sí participó, él sí intentó, él sí operó para la desestabilización de el, del gobierno democrático del presidente Salvador Allende.
El, a ver, solamente un par de complementos, ¿ah? porque no. Ayer, a propósito de esto, me acordé de ese libro del CEP. ¿Se acuerdan ese libro del CEP espectacular con las portadas de la época previa al 73? Bueno, yo creo que en el análisis uno no puede olvidarse de la configuración de la prensa, del rol que jugaba la prensa en aquel, en ese minuto, porque hoy día alguien que tiene 20, 30, 35 y 40 años también. No es capaz, o sea, yo no lo viví, no porque era chica, digamos, pero lo estudié, y parte de mi tesis tuvo un capítulo dedicado a ese tema también, ¿verdad?, que era el periodismo de trinchera, y cómo cada uno de los medios de comunicación que había en este país jugaba un rol político activo desde la trinchera, cada uno desde la suya, y en el lenguaje que le quiso dar. O sea, el Mercurio no alteró mucho el lenguaje, pero dijo las cosas que quería decir, jugó los roles que quería jugar, lo mismo que ocurrió con muchos otros diarios, muchos, Clarín, La Hora, no sé, nómbrenme y...
La prensa.
Bueno, vaya, no, nómbrenme y a todos los podemos encajar en alguna definición ideológica, en alguna con alguna bandera de lucha y colocarlo en alguna de las trincheras que había en ese minuto.
Es que ninguna gente de este país, ni prensa, ni personas, ni políticos, ni empresas, nadie pasaba de largo los temas.
En absoluto.
Todo era polarizado.
Pero lo que pasa es que entender ese minuto histórico sirve también para entender figuras como la de Agustín Edwards, que además era de una tradición, de una familia, porque hay que reconocer que es una familia con vocación de medios. O sea, esta es una familia que cuando tuvo que tomar decisiones de vender, ¿verdad?, se quedó con los medios y vendió el banco y vendió otras cosas, compañía en definitiva, de ¿verdad? Claro, se quedó con los medios. Una familia de medios de comunicación, fundadora y controladora de un medio de comunicación hasta el día de hoy. Porque los medios del Mercurio SAP están en manos de los Edwards, no están en manos de nadie más. Entonces, bueno, echar una mirada a ese libro, yo lo recomiendo mucho porque de verdad es notable y sirve para refrescar la memoria, para ubicar en un contexto histórico. Las cosas cambiaron después radicalmente. Pasamos al otro extremo, a otro tipo de ejercicio del periodismo, en bajo censura, bajo control, con mucha tranca, con mucho trauma de parte de quienes mantuvieron propiedad de medios de comunicación. Y después entramos a otra etapa totalmente distinta, que es la hoy día, ¿verdad?, donde los medios no están en las trincheras, los medios juegan desde otras veredas, en definitiva. Tienen líneas editoriales, pero están instalados en un mercado de medios de comunicación, y por lo tanto operan con una lógica que es distinta.
Sobre todo desde que se está produciendo esta revolución digital, a mí me parece, así como creo que el Mercurio es un ente político antes que un medio de comunicación, hace rato, creo que es un actor político de este país del siglo XX, sin duda.
A ver, ¿qué además, candidato que se preside tal no le quiere dar una entrevista? Beatriz Sánchez le dio una entrevista a Mercurio el otro día. O sea, no hay nadie que no quiera pasar por las páginas del Mercurio en algún momento de su trayectoria, sea cual sea, empresarial, gerencial, científica, política.
Pero, insisto, yo además de ser un diario, creo que antes es... Ha sido en su historia, de menos de que yo tengo memoria, ha sido un actor político el diario Mercurio. Sí. Dicho eso, se queda pegado en el discurso actual muchas veces lo del famoso duopolio de la prensa. Y yo creo que eso no es verdad. En una época, yo recuerdo el diario, valga la redundancia, el diario de la época, lo intentó en el mercado, no lo logró, una lástima. Yo estaba en mi casa, estábamos suscritos con un diario bueno y qué sé yo, y era interesante tener el contrapunto. Pero hay que ser sincero, pues no se la pudo en el mercado. Algunos dirán es que el mercado no operaba de manera transparente, lo ayudaban, el Mercurio estuvo quebrado y le hicieron un préstamo, ¿se acuerdan? Sí. Ese préstamo con Banco Estado, en fin, lo que ustedes quieran. Pero hablar hoy día del duopolio, que el Mercurio las tiene fáciles o hace lo que quiere existiendo la cantidad de prensa digital que existe, a mí me parece que poco a poco, gracias a esta revolución digital, este poder omnímodo y único del Mercurio se ha ido perdiendo, con todos los diarios que hay desde, no te voy a decirlo, La Tercera, que hace rato le hace el contrapeso, sino además se lo hace desde los diarios más chiquititos, más intrascendentes, o desde los portales, desde incluso de esos diarios más marginales en el buen sentido de la palabra. Tenemos el ciudadano, el qué sé yo, el libero, de derecha, de izquierda, lo que ustedes quieran, pero hoy día se compite mucho más gracias a la democratización digital. Por lo tanto, el mercurio del duopolio, que yo creo que es más un eslogan político hoy día, pese a que sigue siendo un actor político relevante, pero no único, tiene contrapesos y muy potentes. Sí. Ahora, una curiosidad, no le hemos dicho, para el mercurio Agustinador se murió hoy día en la mañana, cuando lo imprimieron en papel. Es curioso porque en Emol, hasta que yo me dormía anoche a las 11 de la tarde, yo revisé Emol, inexistente. Es muy curioso que un diario a esta altura esconda una noticia.
Es que no es que la, no, yo no creo que la esconda. No,
se estaba publicando todo Chile.
No esconderla.
Habrán tomado una decisión editorial,
era una decisión editorial.
Cuyos fundamentos no conocemos.
Es una
conocemos,
declaración de luto, pero,
lo que yo estoy planteando justamente no esconder para que no se sepa, si se sabía, pero negar, no esconder quizá el verbo, negar. ¿Por qué negar? ¿Por qué no poner una noticia que...?
Se omitió la noticia, no se lo había considerado que tenía valor periodístico.
No, sino, no, no, bueno.
Sino que se informa... No, 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 pero
espérate. Como no tener paracetamol
en para ese farmacia, medio, como... para ese medio, en el entendido...
Hoy día está en el...
O sea, de hecho...
Sí,
de
pues
hecho,
eso es lo raro.
No, a ver, lo que pasa es que yo entiendo
si
que
hay... Si es curioso.
Yo quiero hablar un poco de medios.
Yo creo, perdón, solamente decir por qué yo creo, y esta es una teoría mía, y es una cuestión estrictamente familiar.
Para el papel.
Para que el papel tuviera...
Sí, perdón, me estaba
atacando a la gente.
Estaba mostrando el papel. Yo creo que es una cuestión simbólica.
¿Sí?
Y un gesto hacia la figura de Agustín Edwards. Primero en el papel, que no es el que él fundó.
No estoy haciendo un juicio condenatorio de que quisieron esconderlo. Me equivoqué en el verbo, efectivamente.
Ya, está bien.
No, pero aceptar las disculpas. Pero una omisión muy torpe, quiero decir. Muy poco.
Pero es que yo creo que tiene un simbolismo.
Un protocolo sesentero.
No, yo creo que hay un simbolismo más, porque yo entiendo que dentro de la empresa periodística del Mercurio, o sea, que quiero hablar de la empresa del Mercurio un segundo, creo que la lógica que se plantea es que son medios paralelos.
Son lo mismo.
Es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy intentando decir. Es que Emol por un lado, el Mercurio por otro. Dado que una noticia que se refería al presidente del directorio de ese diario, a un ex director de ese diario, probablemente la decisión que se tomó, yo quizá habría tomado una decisión distinta, pero probablemente la decisión que se tomó, y la respeto por lo mismo, es que el diario que él, con el que él más se identificaba, fuera el que diera a conocer la noticia.
Pero no tiene nada de malo si no cambia el curso de la historia. Lo hay un poco ridículo, lo hay un poco fuera. Que Emol publique una noticia que es sabida por todo. Bueno,
María, los simbolismos familiares, que en este caso es eso, una cuestión simbólica familiar, te pueden parecer absurdos a ti. Y a mí, pero son importantes para ellos y es respetable.
Pero me parece absurdo simbolismos familiares con medios públicos.
De acuerdo.
Medios de información pública.
De información pública.
Yo hago un simbolismo familiar con qué ropa me pongo para el funeral de un familiar.
Tú.
Pero cuando tengo un diario que llega a todo Chile, que es la tradición.
Oye,
si lo hago ridículo, nada más que eso.
De acuerdo.
Yo al revés de ustedes lo respeto.
Oye, pero si yo he dicho que yo no lo respeto.
No, que él dijo.
Al revés de ustedes.
Es que Matías dijo, es ridículo. Y dije, sí, yo estoy de acuerdo.
No,
yo la ridiculé.
Eso dijiste, así que ojo.
Yo la ridiculé.
Te estás dejando
perder.
Llevar por las
impresiones. Pero estoy de acuerdo con que sea ridículo.
Ya. Está bien.
No estoy de acuerdo con que sea ridículo.
Lo dijiste así.
Yo sí. Bueno, pero en fin, oye, una denuncia al lado de toda la historia de Mercurio.
Estoy diciendo que entiendo el simbolismo y lo respeto. Yo no lo hubiera hecho así.
Yo lo respeto y lo acepto.
¿Ustedes saben que este caballero en su historia?
Don Agustín Edwards del Río.
Eastman. Este caballero, su abuelo era embajador de Chile en Gran Bretaña.
Sí.
Y de chico le tocó estar en alguna embajada, comer en la mesa de su abuelo con Churchill,
sí,
con Lawrence de Arabia, con personajes de la historia bien notables. O sea, este caballero tuvo unas oportunidades increíbles.
Ojalá,
yo no sé si escribió alguna vez
ojalá
memoria.
Ojalá que Agustín Edwards haya escrito memoria, ojalá que haya escrito algo, porque sus experiencias con Churchill, con Nixon, con Kissinger, sí, pero igual, con Kissinger, con Rockefeller, la verdad es que probablemente el chileno que ha llegado más alto, recordemos además que su familia tuvo un porcentaje relevante de acciones de Pepsi Cola, pero no de Pepsi en Chile, de PepsiCo. O sea, fueron de la primera familia empresaria en jugar en las grandes ligas. Quizá la familia Roja antes, no estoy seguro, pero probablemente, pero la primera familia, con quien además estaban emparentados, la primera familia en estar en las grandes ligas chilena por mucho tiempo, y de ahí varias, pero por mucho tiempo fue la familia Edwards. Ojo que
dejó de estar ahí, no era una empresa, empresarialmente relevante.
Por lo que dice la Connie, y yo creo que es un tema que hay que destacar, la vocación era una vocación de medios, al momento de vender, se vendieron negocios que probablemente eran mejores con el objeto de salvar el negocio principal.
Ahora, lo salvaron con ayuda también de terceros, sí, por préstamos de banco y cambios de crédito.
El Estado salvó al Mercurio y salvó también en su momento a Copesa.
Y a TVN.
Y a muchos medios.
Y a TVN y a varios más. Digo. Y
después pero la TVN era un canal público, estos ocho eran privados.
Sí, bueno, pero estaban en la misma...
Y desde ahí comenzó también un cierto distanciamiento para marcar una mayor independencia de parte del Mercurio. Ojo que eso no fue inocuo. Forzó de alguna manera el empezar a tomar una cierta distancia editorialmente hablando y de a poquitito empezar a incorporar plumas que tenían algún tono crítico, críticas abiertas y empezar a hablar de derechos humanos y empezar de a poquitito a abrir un poco más la pauta a la realidad del país. Yo solamente me gustaría una mención para destacar, me parece súper interesante desde el punto de vista de cobertura de medios y para mirar de afuera la cobertura que La Tercera le da hoy día a la muerte de Agustín Edwards. O sea, le da una cobertura tremendamente
porque
relevante.
Tiene valor periodístico.
Porque tiene,
y es lo que estamos haciendo nosotros. Y es lo que estamos haciendo nosotros en este minuto.
Y porque lo hacen además sin ninguna mirada egoísta de se murió el del dueño al lado, el dueño del medio al lado, por lo tanto yo apenas no le da una cobertura realmente, es que realmente ridículo, profunda y a fondo.
Sería ridículo, porque desconocer la importancia.
Pero
de ridiculeces relate,
estamos llenos, pues Matías.
Sí, pues, yo sé. Pero
sería, o sea, está la editorial. El editorial está dedicado también a Agustín Edwards. No tenía por qué dedicar el editorial.
No, sí tiene por qué, porque tiene una relevancia, porque cuando uno se dedica a hacer porque cuando uno se dedica a hacer periodismo seriamente, las noticias no tienen que ver si es alguien pariente mío o de mi competencia. Agustín Edwards Eastman es un personaje, gústele a quien le guste, un personaje relevante de los últimos años, de los muchos, decenas de los de la historia de Chile, del Chile presente, obedece mucho a lo que Agustín Edwards hizo o dejó de hacer. Claro. Por lo tanto, desconocerlo es como cuando se murió el innombrable. Había que mencionarlo, pues te guste o no te guste, pero era relevante en los últimos 30 años, 50 años de la historia de Chile. Por lo tanto, el periodismo no puede hacer, con las noticias no se pueden hacer juicios.
Nos demoramos mucho en llegar ahí. Oye, yo quería hacer...
No, nos demoramos mucho, si eran bien cercanos en muchas épocas. Hay algunas fotos...
Nos demoramos mucho en llegar ahí. Eso es a lo que me refiero.
¿Al innombrable?
Sí, claro. Nos demoramos mucho en llegar ahí. Oye, lo que yo quiero también destacar es que probablemente nos hemos quedado en la faceta más política de Agustín Edwards, pero ojo que el Mercurio, y tal vez por la relación que siempre tuvo Agustín Edwards con Estados Unidos, en ese sentido ha sido un diario bien, bien notable, en términos de la manera en la que se ha planteado, y de hecho siempre el Mercurio, pese a que muchos lo critican y lo miran como un diario anquilosado, etcétera, es mirado siempre desde, es mirado desde afuera como un diario que supo ampliarse a las revistas, o sea, seguir muy el modelo norteamericano, revistas que circulan junto con el diario, una política comercial distinta, la verdad que en términos de innovación, el Mercurio durante muchos años era el único que innovaba en la prensa y innovaba más con una ventaja. Prácticamente durante mucho tiempo no tuvo competencia. Y a pesar de no tener competencia, invertía, innovaba, generó grandes plumas, generó mucha gente en el periodismo chileno.
El gran columnista de este país es Díaz Carlos Peña y es del Mercurio y es totalmente contrario a la idea matriz de los fundadores, los dueños del Mercurio. Entonces, y eso es un valor.
Por eso en ese sentido yo creo que ahí hay un valor que probablemente hay que mirar en términos de una empresa periodística, como decía con el principio, una empresa periodística que es una empresa periodística y que su core principal es el periodismo. Yo creo que ese es un punto bien, bien interesante a mirar. Hay que pensar hoy día en el Mercurio, junto con la Universidad Católica, hacía o hace, entiendo que hace, un magíster en periodismo escrito. Hay una cantidad, hay una preocupación por la formación. La verdad que es un diario muy moderno. De hecho, las instalaciones del diario El Mercurio hoy día no se condicen con prácticamente ningún otro diario en América Latina, y tienen que ver mucho con esta idea de que el negocio principal era el periodismo.
Y por muy quebrado que habrá estado en algún momento, o mal económicamente, o ahora, el Mercurio, más allá de toda consideración ideológica, nunca ha dejado de ser un estupendo diario, desde el punto de vista de la información. O sea, hasta el día de hoy, uno lee el diario y queda con una información completa, es un diario con diversidad de temas, profundo, amplio, puede que no te guste, no sé, el formato que mucha gente alega, pero es un estupendo diario. Es un súper buen diario desde el punto de vista de la información. Están los reportajes que tienen que estar, están los temas, están bien tocados, tiene buena calidad periodística, y eso se agradece siempre, porque si fuera malo no sería parte de la historia de Chile. Si parte de la gracia es que puede operar para allá o para acá, o puede influir, porque es un muy buen diario, y creo que es respetado en Latinoamérica.
Espaldas para hacerlo. Sí. Son las 8 de la mañana con 25 minutos.
Una nota muy corta a propósito de... ¿Se acuerdan que antes yo decía que de fútbol no entendía nada, pero que de leceras entendía? Bueno, lamentablemente ya salió el marco del fútbol, el tema de las tonteras. No, salió el marco del fútbol, lo de las tonteras. La semana pasada se dijo en algún minuto, se habló en algún minuto de una Goicha en algún medio de comunicación planteó que... Porque parte de la plata que se le podía asignar al Televisión Nacional a efectos de superar sus déficits y avanzar en la televisión digital, ¿por qué una parte importante de esa plata no mejor se distribuía en medios regionales, en radios regionales, y se regalaba, digamos, en regiones para fomentar los medios regionales? Yo la verdad que pensé que era el típico entusiasmo que pasaría, pero me cuentan que ella sigue trabajando sobre esa propuesta y entiendo que quiere convertirla en una propuesta formal y la ha vuelto a plantear. Yo la verdad que me cuesta mucho entender, yo creo que sería interesante, yo creo que sería plata botada, pero que sería interesante que se discutiera sobre asignarle fondos públicos, que ya existen por lo demás, a medios regionales, aumentar los fondos públicos que se asignan a medios regionales. Pero no creo que sea esta la ocasión de hacerlo. Yo no sé si hay una partida en el presupuesto que dice inversión del Estado en medio, entonces un porcentaje de eso lo gastamos en Televisión Nacional y el resto lo gastamos en medios regionales. Yo entiendo que creo que estamos hablando de una discusión completamente distinta. La verdad, independiente de que lo haya planteado Carolina Goich o cualquiera, a mí me complica mucho cuando se plantean iniciativas de ley que tienen un sentido. Y con tal de convertirlas en atractivas, o empieza quien la quiere negociar o condicionar, y pierden completamente su sentido original. ¿Cuánto nos vamos a demorar en discutir sobre la plata de los medios regionales y vamos a convertir el aporte de Televisión Nacional en una discusión sobre financiamiento de medios en regiones, de radios comunales? ¿Cuánto nos vamos a demorar? La verdad es que, senadora Goich, un pelito más de seriedad, please.
Tenemos tema del día y es un temazo. Bueno, yo en la mañana en el Duna en Punto, a propósito de la conversación que tuvimos con Luis Cordero ayer y del dictamen de la Contraloría, de la respuesta de impuestos internos, etcétera. El tema del día es si ustedes creen que Impuestos Internos ha usado correctamente sus facultades discrecionales en las investigaciones de financiamiento de la política. En Duna.cl pueden participar en el tema. Solamente una cosa corta.
¿Qué contestará Jorrat a eso?
Si él las usó discrecionalmente o no. O sea, bien uso discrecional o arbitrario.
Claro, por eso.
El dictamen de la Contraloría reafirma las facultades discrecionales de la Contraloría. Le recuerda que tiene que aplicar criterios racionales, argumentando, y que no debe ser arbitrario. Lo que es
la
probablemente...
No es para darse gustito.
Exacto. Lo que sí puede ser delicado, y Servicio de Impuesto Interno hace, o sea, acusa recibo de eso, es la demora en la presentación de la querella a Carlos Ominami, y Impuestos Internos dice, estamos trabajando en eso. Es a eso respecto a lo cual le pide explicaciones. Porque le recuerda que cualquier demora en la actuación de este tipo... Puede terminar en perjuicio fiscal producto de la prescripción.
Claro, exactamente.
¿Qué fue lo que pasó en el caso Minami? Pero lo otro se está absolutamente sobreinterpretando. Aquí no hay una pugna de poder entre la Contraloría y Impuestos Internos. La Contraloría hace un dictamen del mismo tipo de los que hace frente a este tipo de situaciones siempre. Siempre.
Y que se acuerdan que nosotros en su minuto, cuando discutimos este tema, lo que decíamos era que la facultad era correcta, lo que sí... Cómo se aplicara era otra cosa.
Y si a alguien no le gusta...
La facultad era necesaria.
Si a alguien no le gusta esa facultad discrecional, lo que tiene que hacer es legislar. No pedirle al actual director que no cumpla la ley y actúe de otra forma.
La pregunta que yo quisiera hacer...
Él está actuando en función de la ley.
La pregunta que yo quisiera hacer, y es pregunta, no es un juicio encubierto en pregunta. Cada vez que el
Tú
servicio...
nunca haces eso, Matías. ¿Cómo
no, lo hago tanto que ahora claro que no es el caso. Quisiera saber, yo sí, esta vez en serio, pero cada vez que el Servicio de Impuestos Internos ha decidido, dentro de sus facultades legales de la discrecionalidad, no querellarse, ¿la Contraloría le ha, le ha hecho un dictamen?
No. Este dictamen obedece a una presentación que hicieron dos abogadas de Impuestos Internos, a propósito de la demora en el caso de Carlos Ominami.
Exactamente, dos mujeres.
No es que, no es que sea automático ni que Contraloría se meta a cada vez, sino que obedece a una presentación en particular.
¿Y nunca lo ha hecho de oficio? ¿No lo ha hecho?
No que yo sepa.
¿No lo ha hecho de oficio?
No que yo sepa.
8 de la mañana con 30 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Sebastián Edwards tiene la sana costumbre cuando pasa por Chile, que cada día más frecuente, venir a vernos.
Lo menos frecuente.
La sensación que tengo es la distinta. Sebastián Edwards, buenos días, gracias por estar.
¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Menos mal.
Un gusto saludarlo.
Según yo vine, hubo un periodo que venías mucho por otras razones, pero hoy día está viniendo más
sí,
que
no, este medio, ¿no? No venía desde noviembre.
Desde noviembre.
Un lapso.
Me pareció ayer.
Un lapso importante.
Nos parece ayer. Sebastián Edwards.
¿Cómo se ve Chile desde noviembre? Ahora.
Eso era la.
¿Marcado por qué? Si tú vienes llegando.
Bueno, yo creo que si yo hubiera estado durmiendo durante ese periodo y hubiera aparecido ahora, obviamente que la bajada de Ricardo Lagos es la gran noticia, la gran sorpresa. En noviembre se pensaba que esta elección iba a ser un duelo de titanes y una batalla de pesos pesados. Ali Foreman en Filipinas. Y ahora se empieza a ver que por lo menos por el lado de la izquierda es peso pluma. Entonces ese es un cambio muy, muy fuerte.
Ahora, yo sé que
cayeron con lo de peso pluma, veo. ¿Eh?
Sí. No hace falta más explicación, quedó clarísimo.
O sea, porque desde la izquierda, o sea, en la derecha, no es peso pluma.
Yo no sé qué iba a decir, peso gallo al menos, pero peso pluma más, que era otra categoría.
O peso mosca,
hay otro. Antiguamente uno le costaba mucho más conseguir información, ¿no?, de su país, y tú vivías hace muchos años fuera, por lo tanto tú has vivido en carne propia lo que significa tener acceso inmediato a la información de tu país. Por lo tanto, lo que yo me refería no es cómo han cambiado las noticias, te dice, porque tú seguramente lees los portales todas las mañanas en Estados Unidos,
de lo que sea.
Pero es distinto estar en los países y tomarle la temperatura a los países cuando uno llega, vive, sale, y sobre todo tú que tienes los códigos de Chile, porque eres chileno de nacimiento, pese a que veas 40 años en Chile. Entonces, ese ambiente, ¿cómo lees el Chile de este momento versus los últimos 6-7 meses? ¿Se nota algún cambio?
Bueno, yo llevo acá hoy día, en este viaje llevo acá como 30 horas, así que tampoco me he dado cuenta de mucho, y me voy hoy, voy a estar 36 horas en total. Lo veo más o menos igual, con una falta de comunicación, como dos barcos cruzándose en la noche en el océano oscuro, una noche sin luna. No hay conversación entre los distintos lugares, las distintas maneras de pensar las cosas, políticamente hablando. Y la economía se ve complicada. Hoy día se habla de que Chile va a crecer este año el 1,5%, cosa que a algunas personas le parece sorprendente, pero habíamos algunos de nosotros que ya anticipábamos eso el año pasado, así que tampoco es tan sorprendente. Muy complicado y arrastrado y bueno.
La cosa es que se dice fácil, Sebastián Edwards, crecer 1.5. Se dice fácil. Vamos a crecer 1.5. Y la respuesta es, bueno, pero igual seguimos creciendo, hay otros que no crecen.
Bueno, 1.5, cuando la población crece al 1,2, es que apenas estamos manteniendo la nariz fuera del agua, no la cabeza, solo la nariz para no zozobrar. Y ese es un problema importante, digamos. El problema es que Chile. Yo creo que más que haber caído en la llamada trampa del ingreso medio, cayó en una especie como de tontería de diagnóstico y de política económica, y de pensar que las cosas hay que cambiarlas, y esto lo hemos hablado otras veces, cuando no era necesario cambiarlas, lo que era necesario era dar un gran salto adelante. Cosa que no se ha dado y no se ha planteado.
Ayer Eugenio Tironi decía que la pulsión, que el deseo por el crecimiento económico de los chilenos hoy día es mucho menor que antes.
No, eso es, yo lo leí el artículo. Sí, encontré que era, a mí, además, yo tengo, como todos tenemos admiración por Tironi y por su capacidad de síntesis y de observación. Pero la verdad es que lo que está haciendo en ese artículo Eugenio Tironi es reivindicando un libro que escribió hace 10 años sobre la felicidad que no leyó nadie. Entonces está preocupado de no sé, ir a sacar una segunda edición.
Pero no te preocupa que se le esté perdiendo el valor al crecimiento, la importancia
al crecer. Yo no creo que sea verdad eso. O sea, tú hablas con las personas. Una de las cosas que dice Tironi, que obviamente aparece en la encuesta del CEP, cuando yo como tú sabes, yo soy consejero del CEP, y cuando se reúne la y se habla de la encuesta y nos cuentan cómo avanza, una de las grandes cuestiones que son es interesante que la gente piensa que ella personalmente y su familia está bien y quieren más y tienen una mala opinión del país, pero no de el colegio que van sus niños les gusta. Su barrio les gusta.
Su banco les gusta.
Pero Chile está mal. El país está mal. Y eso lo habla Tironi y lo habla bien. Pero yo creo que la gente en Chile, obviamente que quiere progresar y quieren que sus hijos estén mejor. Ahora, obviamente que quieren una vida más tranquila. De ahí viene el tema de las 40 horas, cosa que yo he apoyado y me ha valido la crítica de los grupos empresariales.
Ya, pero espérate. Yo te quería llevar hacia allá. Tú lo has apoyado, eso fue a propósito del proyecto de Camila Vallejo, ¿no es cierto?
No, el proyecto mío, lo dije yo primero.
Bueno, tú lo dijiste primero. Camila Vallejo lo recogió y lo presentó como proyecto, entonces, porque tú no eres legislador. Pero, ¿bajo qué contexto tú defiendes ese cambio? ¿En Chile están dadas las condiciones para hacer una reducción como esa? Esa es la pregunta.
Bueno, yo planteé esta idea el año 2014, en marzo del 14, justo antes que tomara la posesión la presidenta Bachelet en su segundo mandato, en un artículo que releí hace poco que se llamaba 4 para Michelle, y le hacía 4 propuestas de política económica. Y una de ellas era reducir la semana laboral a 40 horas como el aspecto central de su reforma laboral. En vez de, no además de la reforma laboral que se hizo, que fue darle poder a los sindicatos de una manera sesentera o setentera, que no tiene ningún sentido. La idea era, vamos a reducir la semana laboral a el máximo que tienen los países de la OEDC, que son 40 horas, porque no hay ninguno que tenga más de 40 horas. Y vamos a hacerlo en un contexto en que se permita la adaptabilidad y maleabilidad laboral para que las empresas se puedan reajustar y dentro de menos horas poder ser más productivas. La improductividad de las empresas chilenas es, pero, terrorífica. Ustedes no se dan cuenta. Yo ayer tuve que ir a una farmacia. Digamos, la improductividad de la farmacia, digamos, el nivel de demora de maltrato que sufren los clientes es pavoroso.
Con 5 personas y hay una atendiendo,
¿no? Una atendiendo, las demás conversando, y con un desprecio por los clientes.
Pero mi pregunta, las
viejitas con las recetas.
Mi pregunta sigue quedando pendiente. ¿Están dadas las condiciones en Chile para hacer esa reducción?
Bueno, si acaso cambiamos la reforma laboral, que fue una pésima reforma, claro que están dadas.
O sea, es parte de un guiso más global que tiene que ver una flexibilización o como le quieran llamar, porque esa palabra parece que es satánica hoy día, pero...
No, pero piensa que McKinsey, que es una consultora internacional de gran prestigio, posiblemente la más prestigiosa, que tiene un brazo que es una fundación, que es el Instituto McKinsey, acaba de sacar un estudio este año, del 2017, en que dice que con la tecnología actual 3 millones de empleos de chilenos podrían desaparecer hoy. No hablemos de la tecnología de los próximos 5 años.
No hablemos de inteligencia artificial.
51% de las labores. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que va a haber que reajustar y cambiar todo. Todo. Las labores de oficinista, por ejemplo. Yo escribo hoy día mis columnas, las hablo. Tú hablas esto y te sale y te escribe en Word. Y se corrige solo, digamos, y toda cuando yo voy al gimnasio, los abogados están dictando los escritos mientras andan en la bicicleta. Y eso no es que ahora que los dicten en una grabadora que después se la dan a la secretaria. Las secretarias se acabaron en el mundo. Y tomamos una labor tras otra. Lo que se necesita es, por eso hablemos no de flexibilización, hablemos de maleabilidad.
O adaptabilidad, adaptarse.
¿Qué diferencia tiene la maleabilidad con los conceptos? Porque en el fondo tú sabes que uno de los grandes problemas y que se requisa con lo actual es que si alguien es alguien cumple una función en una empresa, tú no puedes cambiar la función.
Bueno, pero eso fue porque hicieron una reforma laboral que es un espanto. Digamos, hoy en día no hay funciones en las empresas que están fijas.
No debería haberlas.
Bueno, en las empresas modernas no hay. ¿Qué es lo que hizo McKinsey? Tomó 80 empleos en el mundo. ¿ya? Y después dividió esos empleos en 2000 tareas. Cada empleo con una tarea. Y hay empleos que consisten de 16 tareas, otros 4 tareas, 6 tareas. Y después dijo, de cada tarea, no cada empleo, cada tarea, ¿cuál podría ser automatizada hoy? Uh-huh. Y resulta que casi no hay ningún empleo en que el 100% de las tareas sean automatizadas. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas modernas? Y están haciéndolo en Asia, están haciéndolo en Estados Unidos, están haciéndolo en Europa, están haciéndolo incluso en Francia, es juntando empleos tareas. Que tienen, o sea, un empleo tiene 50% de tareas y otro tiene 50%, reentrenan, o una persona tiene que hacer ambas tareas. Entonces, ya la noción de tarea de habitualidad se acabó. Y en Chile la acabamos de introducir, es decir, miramos para atrás en vez de mirar para adelante y en vez de pensar en que estamos en el siglo XXI. Entonces yo creo que ese es el problema. El problema central de Chile en los próximos 15 años es cómo vamos a enfrentar a los robots. Y la gente se ríe de eso cuando yo lo digo, pero viene. Y viene pronto.
Viene, o sea, no solamente están los robots, sino que está la cantidad de trabajos que va a haber en el futuro que hoy día ni siquiera se imaginan. O sea, mayor parte de los trabajos que se tengan que hacer después todavía no se han inventado. Pero
algo tan cotidiano como cuánto de nosotros trabaja con el WhatsApp. No para entretenerse y hablar con los amigos. No, trabaja con el WhatsApp para organizar grupos de trabajo y de tareas, como dice Sebastián. Eso no es que viene, Sebastián. Está ahí hace rato.
Pero te digo acá que si tú hablas con los parlamentarios chilenos o hablas con la gente del gobierno, Y miras la legislación. ¿Cuáles son las grandes reformas? La reforma tributaria es la que más o menos mete el tema de la automatización, porque todo el a pesar de que no es una reforma buena, pero se puede hacer declaraciones en línea, se puede pagar en línea. Eso es muy moderno. Pero la reforma educativa, no, y especialmente la de la educación superior, no tiene ni siquiera un viso de entender lo que viene. Y la reforma laboral, al contrario, impide llegar adelante. Entonces, es un problema que vamos a enfrentar, que es sumamente serio y que va a, o puede, impedir este progreso, que la gente quiere progresar.
Ahora, pregunta, porque nosotros no lo estamos viendo adecuadamente y hay otros países, no te digo que haya mucho político en el mundo que esté viéndolo correctamente. Hay países que se sienten tremendamente amenazados y eso explica, en parte importante, ¿verdad?, fenómenos como Trump, como el Brexit, como la irrupción de Le Pen, aunque salga segunda, ¿verdad? Y probablemente como contrarrespuesta a la irrupción de Macron. Macron también simboliza algo particular, no es una cuestión tradicional. También ofrece respuesta frente a este mundo que se siente amenazado. O sea, aquí hay una incomprensión global respecto de un cambio que es tremendamente significativo, pero que todavía no ha sido suficientemente cristalizado como para que todo el mundo lo entienda y se quede tranquilo.
Bueno,
no solo solamente en Chile.
Bueno, pero eso es verdad. Hay una disrupción que es muy importante, pero la pregunta es qué esfuerzos están haciendo los distintos países. Por ejemplo, los europeos, malamente, pero se trataron de cambiar el sistema curricular de la educación superior y adoptaron ya hace muchos años el llamado Plan Bolonia, que significa acortar las carreras de universitarias de 5, 6, 7 años a 4 años, dándole las habilidades a los estudiantes que requiere esta nueva economía. Y tratando de aprovechar el hecho de que los muchachos y las muchachas que juegan los juegos de video han desarrollado una capacidad de síntesis y una capacidad de tomar atajos lógicos. Y funcionan sus cabecitas como computadoras y tratar de aprovecharse de eso para el sistema del trabajo. Y en Chile esto no se habla. Por ejemplo, Patricio Meller ha estado, y otros acá, bregando por años de acortar la carrera de ingeniería en Chile, que tomó 6 años y medio la carrera de ingeniería de verdad, digamos, de fierros, no ingeniería comercial. Y ha sido imposible que eso suceda. El esfuerzo de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Católica especialmente, de crear un college, de crear un sistema de educación moderno, completamente fracaso.
Ustedes han visto, a propósito de una noticia del domingo, ustedes leyeron el currículum, lo hicieron probablemente, de Macron. ¿Cuál es la formación que tiene este tipo? Que 39 años, filosofía por allá, economía
por
acá.
Eso es lo que se llama en Estados Unidos, en general en el mundo sajón, slashers. Slashers, el guión así.
Claro.
Ah, entonces, la gente hoy día, la gente joven hoy día, y aquí los hijos de Nicolás y los hijos míos, ustedes son muy, muy, muy jóvenes, son slashers en el sentido de ¿cuál es la profesión? ¿Psicólogo? ¿Guión? Slash, como se dice en inglés, documentalista, slash dueño de restaurante, slash emprendedor, slash filósofo. Y la gente joven se va moviendo de trabajo en trabajo en trabajo. Entonces, nosotros hacemos una reforma laboral que supone un modelo japonés de los años 60, en que tú entrabas a la Sony o a la Mitsubishi
y te
quedabas ahí hasta que te jubilaban en el año 63, te daban un reloj de oro y te iban para tu casa. Y eso hoy día no es así. La gente joven, los millennials, no quieren tener ancla, quieren viajar, quieren hacer una película, quieren escribir un libro, quieren tener un café, y todo eso requiere cambios.
3,1 años es la permanencia de los millennials en un puesto de trabajo. Lo leía en un artículo no es muy distinto del promedio, pero,
oye, esto afecta,
pero los intereses son otros.
Y esto afecta el tema de la reforma de pensiones. La reforma de pensiones, la conversación de las pensiones en Chile es de terror. El problema de las pensiones en Chile, de verdad, son las lagunas. Y la única solución, que lo dijo ya la Comisión Marcel hace 10 años, es obligar a la gente a contribuir.
¿Qué te pareció la propuesta de Andrés Velasco?
Me la contaron, pero no la busqué y no la encontré.
Yo tampoco.
Yeah. Lo
llamé y me dijo, si querés te llamo y te lo explico. Porque un documento más largo, porque lo de la tercera...
No, pero se entendía. El domingo fue el día que yo llegué de Los Ángeles.
Pero para que lo busques, ahí está.
Sí. No, pero no, los números que me dijeron que aparecían, que va a aumentar la pensión...
60%.
Digamos, eso no suma, no es eso de un...
¿Te dan los números?
No dan.
¿Están en el contexto de una campaña política, entonces?
No sé. Y el gran,
porque entiendo el gran número, Velasco.
Suponemos. El gran ausente de la política chilena es Andrés Velasco. Digamos, si uno mira lo que está pasando, especialmente en la izquierda, y lo compara con lo que pasó hace 4 años, el gran ausente es Velasco. Y ayer salió un artículo en La Segunda, ¿quién es el Macron chileno? Que nadie lo lee, creo que no estaba muy bien hecho. Pero obviamente que el Macron chileno es Velasco. Es guapo, joven.
Ayer Tironi decía que aquí está evidentemente la oportunidad desperdiciada de Velasco.
Claro, es el gran ausente. El gran ausente es Velasco, que hubiera... después de lo que pasó
pero
con
el electorado es el francés este, ¿no?
¿Perdón?
¿El electorado es el francés?
No, porque
el candidato ya Macron... Igual Velasco, viene Slasher, Velasco también es Slasher, escribió novela, igual que tú, ta-ta-ta-ta-ta.
Pero no tan buena, ¿eh?
No tan buena, eso dice. es muy Slasher, como dices tú, Sebastián Eduardo, Velasco. Pero el electorado chileno es lo suficientemente parecido, sofisticado al parisino.
Yo no digo que Velasco sea el Macron en el sentido que lo vayan a elegir.
Es que tiene harto parecido.
No,
pero podría jugar un rol.
Pero ¿qué es lo que va a pasar en Chile? Si el problema, la gracia que tenía lo que uno percibía en noviembre, era este duelo de titanes en que ibas a tener a Lagos, el abogado con la tradición republicana.
Abogado slash economista.
Economista, empresario. Lagos fue empresario, fue gerente de una compañía importante del cual era propietaria la familia de su primera esposa.
Entonces, académico.
Lagos fue académico. Lagos contra Piñera era y lo bonito de eso era el contraste y la guerra, si tú quieres llamarlo de esa manera, de ideas. Y ahora tenemos dos personas en la izquierda que dicen, nosotros no queremos tener ideas, queremos que las ideas surjan de abajo. Entonces, y las ideas van a ser, digamos, ¿quiénes van a discutir?
El asambleísmo perpetuo.
Oye, los encuestadores, porque alguien tiene que hacer las encuestas. Entonces, y Velasco, la gracia que tiene, no es que lo hubieran elegido, tú tienes razón, el electorado chileno posiblemente no está preparado, y Andrés Velasco tiene 57 años nomás, todavía para Velasco, pero que contribuya a una inyección de ideas. ¿Quién va a proveer las ideas en la centro izquierda en esta elección? Porque ahora con la Beatriz Sánchez también, Mayol, que sí tiene ideas, malitas, pero ideas, está afuera también. Entonces va a ser una elección sin ideas.
Es un mal síntoma cuando los candidatos, ya nos pasó recién, cuando un candidato entra semiganado a una elección, porque no se generan discusiones, tensión ideológica, debates. Con Michelle Bachelet llegó, se le entronizó sin discutir nada. De hecho, Ignacio Walker tuvo que decir 2 meses después, oye, a mí esto no me lo contaron. Oye, la discusión...
Oye, más de la mitad de los miembros del gabinete actual a mí me reconocieron que leyeron el programa cuando ya los nombraron.
Bueno, ¿y a Piñera le puede pasar lo mismo?
No sé. Y tampoco sé que esté tan claro.
No está tan claro como
la gente de Piñera está consciente, entiendo yo, no he hablado con ellos, conscientes de que no es tan claro que vaya a ganar.
No, no tiene la ventaja que tenía Bachelet cuando volvió en 2014, pero tiene la primera posibilidad.
Y creo que Beatriz Sánchez va a dar la gran sorpresa. Y si hay, sobre todo, si acaso, es posible que la segunda vuelta sea la vea con Piñera.
¿Tienes candidato tú ahora con los que hay expuestos sobre la cancha?
No tengo candidato. ¿Mm? No sé si voy a votar, porque como...
¿Te inscribieron o
no? La otra vez tuviste problema.
No, ese cuento... Yo aquí...
Lo solucionamos.
Yo aquí hablé de mis dramas electorales.
En la Radio Duna,
claro. En la Radio Duna. Y Astorga no me creyó y tuvo que chequear. Y después me dijo, sí, pero efectivamente te borraron. Y gracias a los buenos oficios de Alfredo Yuañán, que es miembro del CERVEL, nosotros los que no tenemos dirección fija, porque la razón por la que me borraron es que no tenía dirección. Entonces me dijeron, pon la dirección de tu mamá, pero si yo no vivo en la casa de mi mamá. Y la ley, y el espíritu de la ley es que todos se inscriban, incluso la gente que vive debajo de los puentes. Entonces yo dije, yo me voy a quedar sin votar nomás. Pero ahora me pusieron, gracias a Yoñana, así que a lo mejor voto, tengo que venir, eso es en noviembre.
¿Pero cómo? ¿Si va a haber elección en el extranjero?
No, porque yo estoy inscrito acá.
Ah, porque está. ¿Pero te puedes inscribir en el consulado?
No, yo creo, no sé eso. Eso yo creo que se explotan las computadoras.
mucho riesgo. Mucho,
pero ¿cómo? Si hay que poner a prueba votando. El sistema, pues.
No, si entre Los Ángeles y Santiago puede quedar
en
Coelemu.
Tienes que poner a prueba el sistema.
No, puede quedar votando en Los Ángeles, pero en la...
Los Ángeles acá, en la región del Bío Bío.
¿Ah? En la región del Bío. Sebastián Edwards, un millón de gracias. Muchas gracias, Sebastián.
Estamos a la hora.
Sí, estamos a la hora, lamentablemente. No se olviden
de... preguntarle si tenía ganas de ser ministro, si le han hablado, si tiene, se candidatea para le gustaría estar en un futuro gobierno.
No.
Y en el aporte de la idea, ¿por qué no?
Pero él no fue despacito, ¿eh? Se fijaron.
Pero si estamos en off.
No.
Yo vivo en Los Ángeles.
Hablemos en off.
Yo vivo en Los Ángeles. Tengo un trabajo que me gusta mucho. Estoy escribiendo un libro que me gusta mucho. Voy a escribir otro libro. Y mi aporte en las ideas es revolver el gallinero. Y cada uno tiene que entender para qué sirve, cuáles son sus habilidades. Mis habilidades no son ejecutivas. Soy pésimo para trabajar en equipo y para lo que soy más o menos bueno es para hacer preguntas difíciles. Debería haber sido periodista yo como ustedes.
Bueno, por eso lo invitamos. Muchas gracias. No se olviden de pasar por el tema.
Hablamos del fallecimiento del tío Agustín.
Uy, es que nosotros hablamos 20 minutos antes.
¿Tenías algo especial que decir? ¿Un titular?
No. Yo creo que la única cosa del tío Agustín que hay que decir es que es de verdaderamente una lástima que no haya contado toda su vida él.
Lo dijeron.
¿Ah, lo dijeron?
Sí. Es que no se sabe.
Nos preguntamos si habrá dejado
algo. No, algo.
Hubo gente, bueno, no, yo creo que no. Y hubo gente, mucha gente, que trató de que hiciera una biografía y siempre se negó, hasta donde yo sé. Porque por ejemplo, conozco a una o dos personas que no eran políticos ni periodistas, pero que habían escrito libros, por ejemplo, Esther Edwards, que era pariente de él y que escribió un libro sobre Pepe Donoso, muchas veces le dijo, hagámoslo, y él se negó. Y se muere entonces una persona que jugó un rol esencial en la historia...
Que tenía cosas que contar.
No solo de Chile, sino que la historia del mundo. Y hay cosas que no contó, y eso yo creo que es una lástima y una pérdida para todo Chile.
Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo y sus cartas notables. La carta de hoy martes se llama La preocupación de un futuro elector.
No se olviden de pasar por el tema del día en duna.cl y manténganse en nuestra sintonía, ya viene información privilegiada.
Buenos días.